bendición y vida eterna. En esta mañana les saludo a cada uno de la visita. Y si se, y si por, por alguna razón se nos ha quedado una persona que esté visitándonos y no le tomamos la notita o que ha llegado en estos últimos domingos, de igual manera les saludamos. Y nuestro deseo, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios, es que Dios le dé las herramientas que usted necesita para enfrentar la vida. Amén. Antes de comenzar, amados, los niños se están pasando hacia la planta de abajo. Aleluya. Niños, amados, mayores de 3 años, están pasando hacia la planta de abajo, donde tendrán su estudio bíblico a su nivel. Gracias a Dios por esas hermanas que con dedicación cada domingo traen un alimento que ayuda. No como padre nos quita la responsabilidad, pero sí nos da una manita y predican la palabra de Dios al nivel de esa niña. Ya mismito tenemos por ahí el BBS, amado, donde estamos emocionados, estamos deseosos que llegue ese día, amado, el poder servir a la niñez. Aleluya. Contentos en esta mañana. También tenemos un familiar, ¿verdad?, de la hermana Ashley.
Anaís.
Ok, ya ella ha estado con nosotros varias veces aquí. Te saludamos de igual manera porque están presentes. También los padres de la Martín, su esposa, su amada esposa, también están con nosotros. Y en esta mañana también les saludamos, tenerle presente en medio nuestro. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Contento, amado. Hacemos una oración, amado, y comenzamos. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias. Gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos permite, como tus hijos, Padre Santo, como ese grupo de personas que te necesita. Gracias porque en esta mañana decidimos reunirnos aquí a escuchar el consejo de tu palabra, siempre teniendo en claro que solo soy un simple instrumento que por sí solo no puede dar buena música. Te pedimos, Señor, que nos use así como ese instrumento, así como cuando David tocaba el arpa y traía bendición y tranquilidad a la vida de Saúl. De igual manera, tú toques mi vida y me uses como un instrumento para traer la esperanza a aquel que no la tiene, para quizás impartir un poco de ánimo a aquel que está desanimado, o a lo mejor darle un apretón de mano a aquel hermano que solamente lo que necesita es una mano en esta mañana. Te damos gracias. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos pidiendo siempre la guianza de tu Espíritu. Amén. ¿Estamos ready? Si me pueden, por favor, ponerle una musiquita ahí de fondo. Yo sé que ustedes lo hacen.
Gloria a Dios.
Aleluya.
En esta mañana quiero hablar bajo el tema, ir amado, cada prédica que cada domingo, cada vez que tengo la oportunidad, ¿verdad?, los hermanos que han predicado, que predican, no sé si es lo mismo con usted, pero una de las cosas, Cris, que más difícil se me hace en una prédica es buscar un tema. Tengo un mensaje elaborado en la mente mientras en la semana estoy, Señor, ¿qué tú quieres? Soy una persona desorganizada en cuanto a papeleo. Yo veo a estas personas, a estos predicadores que tienen un bosquejo y tienen una carpeta lleno de todos los mensajes por fecha. Yo he intentado hacer eso, no tengo todavía esa habilidad. No estoy diciendo que lo que yo estoy haciendo está bien, no, está mal. Tengo que aprender a hacer ese bosquejito, ¿verdad?, y siempre mi mensaje es guardarlo. Es como aquella persona que predica sin bosquejo. Está bien, lo haces bien, pero eso no significa que esté bien, porque siempre vamos a qué, a mejorar. Y un buen bosquejo te lleva a no hablar 5 prédicas o 5 temas en una sola prédica. Y en esta mañana lo más difícil que se me hace a mí es yo poder hacer ese bosquejo, porque de repente estoy en casa y estoy apuntando y Y empiezo por Génesis, después cuando miro a ver el libro, estoy por allá abajo. Y yo digo, no, espérate, qué revolú yo tengo aquí. Y entonces poder organizarme se me hace un poco difícil. Y después que tengo ya en la mente un mensaje elaborado, yo digo, ¿y ahora qué tema le pongo? Y se me hace difícil. Lo más que se me hace difícil en una predica es el tema. Pero en esta mañana tengo un tema muy sencillo para poder, ¿verdad? Esta corta reflexión, amado, hoy nos vamos temprano, denme dos horas y salimos de aquí. El tema que tengo en esta mañana es no te rinda. Ay, pastor, ese tema yo ya se me sale, ese tema hasta en la sopa me sale. No te rinda. Fue un tema, ¿verdad? Muy sencillo que pude, ¿verdad? Quizás a lo mejor ponerle a esta corta reflexión que en esta mañana quiero transmitirla a su persona. Ahora, mi intención en esta mañana, usted sabe que detrás de cada prédica y detrás de todo lo que usted hace, siempre hay una intención, ¿verdad? La Biblia fue escrita con una sola intención. Y usted sabe cuál es la intención que la Biblia es escrita, ¿verdad? Porque es útil ¿para qué? Instruir, construir. Ahora, a fin de que el hombre sea perfecto para toda buena obra. Esa es la intención con la cual la Biblia se escribió. La Biblia no se escribió para contender con ella. La Biblia no se escribió para nada de eso, ni tampoco para mandar al infierno a aquel que quizás está en una lucha que usted no está. La Biblia no se hizo para eso. ¿De qué se usa para eso? La Biblia no se utiliza ni se escribió con la intención de lastimar ni destruir a nadie. La Biblia se escribió con la intención de poder brindar salvación a un mundo perdido. Y esa es la intención por la cual la palabra de Dios llegó al corazón de nosotros para darnos luz. Es más, le voy a decir algo. Nosotros, ninguno de nosotros teníamos fe. Ahora, ¿la fe llegó por el oír de qué? De esta palabra. Cuando yo escucho la palabra de Dios, produce en mí fe. Entonces, la intención por la cual la Biblia se escribió es con esa intención. ¿Ven? Mi intención en esta mañana es en ayudarle a fortalecer sus pensamientos por situaciones que a menudo vamos enfrentando en el camino. Esa es mi intención del mensaje, ¿verdad? Que Dios ha puesto en mi corazón. Dios puso el mensaje en mi mente, y detrás de ese mensaje yo necesito transmitirlo, porque Dios te puede dar un mensaje, pero depende cómo tú lo transmitas el efecto que hace. Si Dios me da un mensaje de reprensión y yo lo transmito de una manera, de un punto de vista de juzgamiento, daña y no edifica. Pero si lo hago desde un punto de vista o de una intención, brindando la oportunidad a la humanidad de que hay esperanza en Cristo bajo un arrepentimiento, entonces edifica a la gente. Los mensajes de antes, cuando yo me convertí, eran mensajes de que te iba al infierno. Ahora, la pregunta ¿es cierto o es falso? Es cierto. Es cierto. Ahora, pero con la intención que se hacía, causaba más daño que beneficio. ¿Qué? Ahora, mi intención en esta mañana es poder ayudarle a fortalecer sus pensamientos por situaciones que a menudo vamos enfrentando en este caminar. Y que usted puede enfrentar estos momentos que a menudo enfrentamos con una mente más madura. Ese es mi propósito en esta mañana. Que usted, después que yo le ayude a enfrentar estos momentos que en el camino encontramos, que tropezamos con ellos, es que usted pueda aprender a enfrentarlo de una manera madura. Ahora, con esto usted no se siente ofendido. Eso no quiere decir que usted, yo le estoy diciendo que usted es inmaduro y que yo soy maduro. Eso no significa nada de eso. No lo tome por ese lado, porque por ese lado no es. Es a que usted coja conciencia de lo que usted está viviendo, a que usted coja conciencia de lo que usted va a pasar en el camino, y esto no lo digo porque yo sepa más que usted. Esto lo digo porque yo pasé por cosas que a lo mejor bajo un consejo yo le puedo ayudar. Y tomándolo de ese punto de vista, es mi intención en esta mañana. Yo cometí muchos errores que pude haber evitado. Partiendo desde el punto de vista de mi intención, es porque yo cometí muchos errores que yo pude haber evitado. Por eso es que en esta mañana Dios puso en mi corazón este mensaje para evitarle a usted a que a lo mejor usted cometa errores que yo pude haber evitado. ¿Ok? Eso no significa que yo deje de cometer errores. Pero sí sé en mi mente que en muchas áreas de mi vida yo he madurado y sigo madurando todavía. Entendí en la vida y en este caminar de cristiano, aparentemente, digo, casi llevamos 3 años y algo como pastor de esta casa, y usted va a ver que sigo aprendiendo. Pero no soy el pastor que empezó. Sea bajo cantazo, sea bajo mis propios errores, he aprendido, he madurado. Y a lo mejor cuando lleve 20 años más, tengo una madurez más amplia. ¿Verdad? Entendí en este transcurso de la vida y hasta este momento en el que Dios me ha tenido y me ha llevado, me convertí a los 16 años de edad, muchas veces en alta y muchas veces en baja, muchas veces animado y muchas veces desanimado, a veces vencía las tentaciones y a veces caía rendido ante ella. Pero entendí que mis pensamientos juegan un papel importante en mi vida. Entendí que mis pensamientos juegan un papel importante en mi vida. ¿Por qué? Porque, para no decir el 100%, el 90% de su vida depende de sus pensamientos, porque el pensamiento se convierte en una acción que le llevará a usted a un triunfo o a un fracaso. El 90%, para no decir el 100%, de su vida depende de un pensamiento, de los pensamientos. Usted se levanta por la mañana y usted decide si ir al trabajo o no. Un pensamiento que le llegó: quédate acostado, no vayas hoy. Llama y di que la abuela se te murió, aunque ellos piensen que tiene 100 abuelas. Ese es el pensamiento que llega. Pobres abuelitas, oye, nadie llamaba, mira que mi suegra se murió, todo era la abuela. ¿Verdad que sí? Henry, tú que tienes compañía, ¿cuántas abuelas? Nadie dice nada. La abuelita, mi abuelita se murió, mi abuelita, pobre abuela. Entonces, nuestra vida depende de un 1% alto de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se van a convertir en una acción que nos va a llevar a un triunfo o a un fracaso. Por eso es que puede haber dos personas pasando el mismo problema y los dos tienen resultados distintos al final. Porque depende de cómo cada quien enfrentó ese problema. Depende de cómo enfrentó el pensamiento de ese problema. Por eso es que en la vida de nosotros, por lo menos, yo entiendo que el 90% de la vida depende de los pensamientos. Entonces, si los pensamientos son tan importantes en la vida, pues entonces hay que darle como que esa prioridad de atención.
Gloria a Dios.
Ya entrando en materia, aquí quiero enfocarme dentro de todo lo que enfrentamos con algo que a menudo chocamos como cristianos, como personas, y que nos ha hecho tanto daño. Y usted se preguntará, ¿y qué es eso? Quiero enfocarme dentro de todo lo que enfrentamos con algo que a menudo chocamos y que nos ha hecho tanto daño. ¿Sabes qué? Unos dijeron el orgullo. Puede ser. No estoy diciendo que no. Pero no me voy a enfocar en el orgullo hoy. Algo que nos ha causado tanto daño son las decepciones. Esta problemática ha causado mucho daño dentro de la familia, dentro de los amigos, dentro de los hermanos, incluso dentro de las iglesias. Lo que es la decepción. Creo que fortaleciendo nuestros pensamientos y manejando esto con madurez impedirá que nos haga o que nos siga haciendo el daño que tanto nos ha hecho. Lo que son las decepciones. Cuando usted busca la definición de qué son o de qué es decepción, dice que es el pesar causado por un desengaño. Es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre una persona o algo. Repito, es el pesar causado por un desengaño, un sentimiento. No me decepciones. Eso pasa en la buena familia. Es el pesar causado por un desengaño, un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre una persona o algo. Si yo le hiciera una pregunta, usted me podría levantar la mano confianza, yo no le voy a juzgar. Si yo le hiciera una pregunta a cada uno de los que están aquí, ¿cuántos de ustedes se han sentido decepcionados por alguien? Ah, ustedes ni digirieron la pregunta. Eso fue como que automático. Parece que ya ustedes sabían la pregunta. ¿Cuántos? Miren, la realidad es, ¿cuántos de ustedes en algún momento se han sentido decepcionados por alguien? Miren, la realidad es que todos en algún momento nos hemos sentido decepcionados por alguien. Esa es la realidad. Cuando yo hago esta pregunta, yo sé que aunque usted no haya levantado la mano, usted no la tuvo que haber levantado. Cuando yo hago la pregunta, porque su mente actúa. Usted vio que yo hice la pregunta y ni la digirieron. Eso fue rápido, levantaron la mano, porque ya su mente está programada para eso. Aunque usted no haya levantado la mano y yo le hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes se han sentido o han sido decepcionados por alguien? Su mente dice, tú eres uno. Automáticamente, rápido. Porque la realidad es que todos en algún momento nos hemos sentido decepcionados por alguien. Sea por un amigo, sea por un hermano, sea por un compañero de trabajo, sea por un líder religioso, sea por un pastor, en fin, la lista sería larga. Se nos hace muy fácil y muy rápido nuestra mente. Esto es para que usted vea lo que son los pensamientos. Se nos hace muy fácil contestar esta pregunta, porque nuestra mente nos hace sentir bien cómodo cuando nos sentimos víctimas y eso nos agrada. Cuando yo le hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes se han sentido decepcionados por alguien? ¡Ay, pastor, yo! Porque tu mente reacciona a esa comodidad de sentirte víctima. ¿Por qué? Porque la víctima espera una ayuda. Ahora, pero la realidad es que si yo invierto la pregunta, usted no va a levantar la mano rápido porque su mente no se siente cómoda en eso. Si yo hago la pregunta, ¿Cuántos de ustedes han decepcionado a mucha gente? Ahí es que esos refranes de Puerto Rico, ahí es que se aprieta la tuerca. Mi papá decía, ahí se sabe dónde el grillo tiene la manteca. ¿Qué grillo? Ni grillo de manteca. Son refranes, pero yo no sé qué quería decir eso, pero ¿verdad? Ahora, la mente no está cómoda con eso. ¿Por qué? Porque cuando se le hace la pregunta, ¿y quiénes han decepcionado a la persona? Yo sé que yo, pero se me hace difícil aceptarlo, porque si yo lo acepto, ya me salgo del momento de confort de víctima y me pongo como el culpable, y el culpable lo único que recibe es una sentencia, pero la víctima tiende a buscar ayuda. Y tu mente juega contigo. La mente juega contigo y muchas veces nos engaña. La realidad es que me han decepcionado a mí como yo he decepcionado a otros. Esa es la realidad. ¿Sabes por qué? Porque eso es de humano. Eso es parte de una naturaleza caída. Por eso es que Jesús tuvo que venir y restaurarlo. Y dice la Biblia que aquel que empezó la buena obra, él la va a ir perfeccionando día a día. Estamos en un proceso de perfección. Aquí nadie es perfecto, pero es más fácil sentirse víctima que sentirse culpable, cuando todos, en muchas ocasiones, hemos sido víctimas y en muchas ocasiones hemos sido el culpable. Una aceptación de esto no te quita, porque la mente dice, si tú aceptas que tú fuiste el culpable, tienes una sentencia y no vas a buscar ayuda. Pero una aceptación de esto no te quita nada, más bien te ayuda a verte como tú puedes ver a tu hermano. Esa es la realidad. Cuando tú aceptas esto, espérate, yo también decepcioné al hermano. Mire, una de las cosas que, bueno, ya a estas alturas, pues la gente ha madurado en esa área, pues no creo, pero en mis comienzos de iglesia, la gente decía, no voy a la iglesia porque el pastor no me visitó. Se sentían decepcionados del pastor. Y puede ser cierto, yo no estoy diciendo que no sea cierto. Pero la realidad es que si nos vamos y miramos la otra cara de la moneda y nos hacemos una pregunta, ¿y cuándo yo he visitado al pastor? Porque uno y el otro tienen sus luchas y problemas. Entonces, tantos unos en un momento estamos como víctimas, pero en el otro camino somos culpables también. Entonces, esto no te quita. Al contrario, esto te ayuda a que tú puedas ver a tu hermano como tú te puedes ver a ti mismo. Una aceptación de esto no te quita, sino más bien te ayuda a verte como ves a tu hermano. Por eso es que la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Glenn se me fue para abajo, pero yo iba a coger un ejemplo con Glenn. El hermano Glenn, usted ve al hermano Glenn. Y yo le iba a hacer una pregunta al hermano Glenn frente a ustedes. ¿Por qué el hermano Glenn? Bueno, porque tengo una confianza un poquito más, ¿verdad? Con el hermano Glenn. Y yo le iba a hacer una pregunta al hermano Glenn y le iba a decir que contestara esta pregunta. Y que contestara de verdad, que no me hiciera quedar, que no contestara algo que no es por hacerme quedar bien frente a la gente. Le iba a decir, Glenn, ¿tú en algún momento te has sentido decepcionado por mí? Como pastor. Le iba a preguntar, se me fue huyendo. ¿Tú en algún momento te has sentido decepcionado por mí? Y yo sé que si él me tira al medio y no me hace quedar bien hasta ustedes, porque es el pastor, déjame tirarle la toalla. No, tírame al medio. Yo sé que él va a decir, sí, pastor, En muchas ocasiones me he sentido decepcionado por usted. Lo que él no sabe que yo le iba a decirle, ¿tú sabes qué? Gaby, esa mente es tuya. Lo que él no sabe que yo le iba a decirle, ¿tú sabes qué? Yo también me he sentido decepcionado muchas veces por ti. ¿Qué pasó aquí? Eso no significa que él sea mi enemigo. Eso no significa que ahora yo no voy a ir a la casa, que ahora yo no lo voy a visitar. Eso no significa que no vamos a tener un partido afuera. Eso no significa que no podemos compartir un picnic. No, eso no significa eso. Eso lo que significa es que él me necesita tanto como yo lo necesito a él. Y eso es lo que hace que nuestra amistad sea valorizada. Cuando yo puedo ver al hermano como me puedo ver a mí mismo. Seguimos siendo hermanos, seguimos compartiendo. Pero la realidad sí, yo lo he decepcionado. Él también. Pero entonces eso significa que yo necesito su ayuda y él necesita la mía. Una pregunta, Clay. No me vengas a hacer quedarme al frente de esta gente porque soy el pastor. Sé sincero. En algún momento tú te has sentido decepcionado por mí. Y yo también por ti. Pero eso, no somos enemigos. Usted no sabe cuántas veces yo me arrullo con Glenn. Glenn, no me gustó esto. Y él me dice, wow, está bien. Pero a veces se arrullo conmigo. Pastor, esto que hiciste no me gustó. Y yo digo, wow, mala mía, discúlpame. Pero si yo no manejo eso en mi mente, no, yo digo, está bien. Resolvemos el problema, nos damos un abrazo y seguimos para adelante. Pero es tener una mente madura en esto que usted va a enfrentar en la vida. Usted como cristiano, como creyente, y aún en lo secular, usted va a enfrentar esto. Acuérdese que el porciento mayor de su vida dependerá de cómo usted piensa y cómo tú manejas las situaciones que vienen a su vida. Al final vas a entender que tienes que tratar como te gustaría que te trataran, y que con la vara que tú mides, con esa te van a medir.
Aleluya.
Mire, no importa cuántas horas usted ore, yo rompí esa mentalidad que nos hizo tanto daño. No importa si usted ora 5 o 10 horas, eso no te hará mejor que nadie. No te hará mejor que nadie. Eso fue una de las cosas que nos hizo tanto daño en el Evangelio, que las personas pensaban que por orar 5 y 6 horas, pues ahora estaban en la posición de juzgar y mandar a todo el mundo para el infierno. No importa si oras 10, si oras 20, si oras 500 horas, necesitarás siguiendo, teniendo ayuda de aquel que se llama Jesús. Seguirás peleando con una naturaleza caída. Claro, uno aconseja desde el punto de vista que hay unos principios y unos valores que hay que cumplir en la iglesia. Pero eso a mí no me hace mejor que usted. Como quiera, aunque yo ore 20 y usted ore 1, como quiera, los dos tenemos una necesidad de Cristo. Los dos necesitamos la guianza de Jesús. Mire, cuando usted se va a la carta de Pablo, cuando usted mira a Pablo, ¿quién era Pablo? Usted dice, Pablo es uno de los apóstoles más reconocidos en la Biblia, y un día dijo, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso de muerte que me quiere llevar cautivo al pecado? La realidad es esa. Todos nos necesitamos. El que ora mucho, el que ora menos, tú me necesitas a mí, yo te necesito. Si yo no entiendo esto en el camino, como iglesia nos seguimos lastimando. Nosotros como creyentes de la fe necesitamos entender esto y tener esto en mente. Usted no se imagina cuántas iglesias se han dividido por una decepción. Porque se sintieron culpables. Usted no se imagina cuántas personas se han retenido porque no manejaron lo que es una decepción. Porque se quedaron en la posición de víctima. Se han retenido en el camino por una decepción. ¿Cuántos buenos amigos se han separado por una decepción? El no poder entender esto o este concepto, el día que te decepcionen, usted va a querer huir. Si usted en el camino de Cristo, usted no entiende esto, cuando le decepcionen, lo primero que usted va a hacer es huir. Porque no manejas esto, lo que son las decepciones, desde un punto de vista maduro. Por eso es que de repente me salgo del grupo de adoración porque me decepcionaron. ¡Ah! Me salgo del grupo de los músicos porque me decepcionaron. ¡Ah! Suelto los cargos de la iglesia porque me decepcionaron. Me voy de la iglesia porque el pastor me decepcionó. Cuando encuentre uno que no te decepciona, yo me congrego allá. La pregunta es, ¿y si todos los que te rodean tomaran esa actitud cuando eres tú quien decepciona? Me voy de aquí porque me decepcionaron. Me salgo de aquí, dejo de venir a la iglesia, dejo esto porque me decepcionaron. Y si todos los que te rodean tomaran esa actitud cuando eres tú que decepciona, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te gustaría eso? Ah, eso. Esto. Digerir esto no es fácil. Pero es una realidad, amado, que con ella tenemos que manejarla en el camino. Si no se maneja esto, amado, no hay líderes buenos. Líder bueno no es el que no falla. Líder bueno es el que reconoce que falla y vamos a ver cómo arreglamos la situación. Que reconoce que es tan humano como usted. No importa si yo soy pastor y usted no. Soy tan humano y fallo como usted falla. Quizás más. Pastor, no diga eso. Y si Jesús quitara su gracia cuando eres tú que decepciona, ¿a dónde tú estarías? Porque si cada vez que nos decepcionan huimos, entonces, ¿y qué si Jesús quita tu gracia cuando tú decepcionas a Jesús? Usted ve que cuando estas cosas se hablan, los pensamientos se alinean. Espérate. Ya no hay un pensamiento desbalanceado. Yo necesito a mi gente y mi gente me necesita tal como son. Yo los necesito a ellos. ¿Por qué? Porque en los que ellos son débiles, yo soy fuerte, pero en lo que yo soy débil, a lo mejor él es fuerte. Y nos necesitamos aconsejarnos el uno para el otro. Que cuando yo esté débil, papi, echa. Cuando usted esté débil, vamos, papá, echa para adelante. Tranquilo, sacúdete el polvo. Pero a lo mejor en el camino soy yo el que tú me tienes que decir, pastor, levántese, déjese de esa changuería. Y yo le digo, gracias. Cuando usted logra tener esta mentalidad madura en este concepto, usted va a dominar sus pensamientos y sus pensamientos no lo van a dominar a usted, porque usted sabe que usted es tan necesitado como cualquier otro. Todos necesitamos. Ahora, ya poniendo, ¿verdad?, lo que es el tema de la decepción, ya tenemos un balance. Ya ahora tú entiendes, espérate. Si yo en muchas ocasiones me siento frustrado y víctima, pero en otras ocasiones hay otros que se sienten frustrados y víctimas por mí, pues entonces los dos estamos en la misma necesidad de ayuda. Los dos estamos en la misma necesidad de ayuda. Por eso es que yo le puedo dar la mano a Glenn y decirle: mira, Glenn, ¿sabes algo? Yo te necesito y tú me necesitas. Si los dos unimos, los dos vamos a llegar. Pero aquí no se llega solo. Se llega junto. Se llega junto. Usted puede darle la mano a su hermano y decirle: hey, tú me necesitas y yo te necesito. A tu esposa, tú me necesitas. Mira, aunque usted ore más que ella o ella ore más que usted, usted puede darle la mano a su esposa y decirle: mi amor, yo sé que tú eres cabezona, pero yo te necesito. Pero tú me necesitas también. Nos necesitamos. Aquí no hay ángeles. Aquí no hay gente con nada. Tú me necesitas. En el momento en mi aflicción, yo necesito de usted. ¿Por qué? Porque a mí también me llegan pensamientos de rendirme. A mí también me llegan pensamientos de huir. A mí también me llegan esos pensamientos. Yo también decepciono. Pero cuando tú me das la mano y me dices: estamos en el mismo barco, aquí tenemos todo que remar. Todos tenemos que remar. Entonces la vida, la iglesia es mucho más saludable. Cuando entendemos esto, mire, su mente ahora mismo está en un nivel de parejo. Ahora estamos parejos. Si tú eres víctima, pero a veces eres el culpable. Espérate, pues entonces vamos a remar con esto. Ahora le voy a hacer una pregunta a usted. Yo lo que he hablado es de decepción. ¿Qué tiene que ver eso con el tema? No te rindas. El tema de esta reflexión es: no te rindas. Y la pregunta es: ¿qué tiene que ver la decepción con el tema? Le voy a decir que tiene que ver mucho, porque la decepción te lleva al pensamiento de... ¿ah? La decepción te lleva al pensamiento de rendirte. Por eso es que sí tiene mucho en que ver. ¿No has escuchado? Yo me voy de la iglesia porque hay muchos hipócritas. ¿Te lo he escuchado? Eso a menudo. Ya eso a mí, yo los ignoro. Me voy de la iglesia porque hay muchos hipócritas. Pero sigue yendo al trabajo, que están los mismos que van a la iglesia. Y yo digo: primo, ¿ah? Pero y entonces, cuando el que actúa hipócritamente soy yo. La misma vara nos mide a todos, amado. La misma vara nos mide a todos. Yo les necesito a ustedes. Yo les voy a decir algo: si usted busca un pastor perfecto, esta es una iglesia. Yo necesito su ayuda y ustedes necesitan la mía. Esa es la realidad. La diferencia entre usted y yo es que yo tengo una responsabilidad que a lo mejor usted no tiene como pastor, pero yo le necesito. Yo aquí no me la voy a echar que tengo alas. Todos nos necesitamos. Si usted me ayuda, yo le ayudo y los dos llegamos. Solo podrá llegar más rápido, pero acompañado llega más lejos. Esa es la realidad. Mire, amado, la decepción nos lleva al pensamiento de rendirnos en el camino. En la vida, con lo más que tenemos lucha no es con los problemas ni las situaciones. Los problemas llegan y buscamos cómo resolverlos. Las situaciones llegan y llegaron, y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Huyes o las resuelves? con lo más que tenemos problemas en nuestra vida es de rendirnos ante la adversidad. Cuando la cosa se pone dura, ¿qué es lo primero que dice tu mente? Quítate. Quítate. Todo va bien en el matrimonio hasta que la cosa se ponga dura. Vete de la casa. El deseo de rendirte cuando las cosas se ponen difíciles y duras. La cosa está bien en la iglesia hasta cuando te tratan mal, cuando me voy. Deseo de rendirte. Y con lo más que tú luchas en la vida, es con este deseo de rendimiento, de rendirte, de quitarte. Ahora, voy a estar leyendo 1 Corintios capítulo 9, del 24 al 27. Voy a darle un poquito de tiempo a los muchachos. Sigo, está bien. 1 Corintios 9, 24 al 27. Si usted ve que lo que yo leo es otra versión, no se preocupe, es que tengo una versión, a lo mejor más moderna, que lo que es la Reina Valera 1960. Esta es Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 9, 24. Mire cómo dice esta escritura. Dice: no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Dice: todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanece. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. En otra versión dice que muchos corren por una corona corruptible, pero nosotros corremos por una corona incorruptible. Dice: por eso yo corro cada paso con un propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. ¿Usted sabe quién está escribiendo eso? Eso lo está escribiendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace esta comparativa de lo que es aquel que se entrena físicamente para ganar unas competencias físicas, y hace la comparación de aquel que debe entrenarse con aquel que corre por una recompensa no física, eterna. Hace la comparación del hombre espiritual como del hombre secular. Ahora, en estos días yo fui con el hermano Raymond a correr, y estamos yendo a correr los miércoles, y mientras corríamos, Raymond me puso a pensar en esta realidad, y pude, a lo que Raymond me dijo, pude hacer esa comparación con la palabra que aquí está hablando el apóstol Pablo. Raymond me dice, después de haber corrido casi media milla, y yo lo miro, y llegamos, y Raymond encharcado de sudor, todavía nos faltaba correr, porque son 2 millas para mí, son 4 para él, porque él lleva tiempo. Raymond me dice: pastor, ¿sabes algo? Yo no lucho con el ejercicio, porque a mí me gusta el ejercicio. Yo no lucho con eso. Yo no lucho con venir al parque aquí y seguir corriendo. ¿Sabe, pastor, con lo más que yo lucho cada vez que vengo al parque? Que cuando estoy corriendo hay un pensamiento que me dice: quítate y vete para tu casa ya. Y le digo: ay, bendito Raymond, desde que yo salí de casa y el pensamiento me está atacando que me quite. Desde que yo salí de casa, yo grito, y el pensamiento me estaba diciendo: no llegues al parque, muchacho. Lo que pasa es que yo lo hacía porque dije, me comprometí con el varón, aunque sea que vea mi presencia allí. Hicimos dos carreras y yo le dije, terminamos, rey. Me dice, no, faltan dos más. Yo, dos más. Y yo en el pensamiento, Jehová, tú salvaste a Pedro del agua. Y en ese hacía un sol tremendo. Y cuando yo hice su oración, se dobló y cayó un aguacero. Y yo le dije, Raymond, para que tú veas que Dios está conmigo, hasta en esto Dios me escucha. Vámonos de aquí, cogimos una clase de sofá. La realidad, amado, que es muy cierto lo que él dice. Yo empecé a correr con él. Y yo decía en la mente, luchaba con un pensamiento, quítate, camina. Y yo decía, Señor, que este hombre se pare ya. Un pensamiento que me decía, ríndete. Por eso es que hay tanta dama y caballero, mayormente las damas, porque las damas tienen ese deseo más de hacer ejercicio. El lunes sí que voy al gimnasio, me voy a levantar a las 6. No hay problema, porque tienes una determinación, quieres rebajar, quieres ponerte en forma. Y el día anterior tú estás tan emocionado, voy. Sí, tú no luchas el primer día con eso. Por la mañana, ¿con qué es lo más que tú vas a luchar? Yo tengo que levantarme. Y el pensamiento te dice, quítate. Tú tienes en la mente un propósito. El propósito es adelgazado, aquel que se quiere ver así como... como Ashley. Entonces, tú tienes ese... ¡Wow! Entonces, tú luchas con el pensamiento de no continuar. Y ese es el pensamiento que lucha cada atleta. Usted pregúntale a cada deportista, el pensamiento con el más que lucha es con el querer quitarse. Cuando están entrenando, a mitad del entrenamiento, yo me voy para casa. Ese es el problema con el más que uno lucha mentalmente. Ahora, haciendo esta comparación, que el apóstol Pablo dice que el atleta se esfuerza para poder vencer ese pensamiento que le dice, ríndete, quítate. El apóstol Pablo te está diciendo, ellos se esfuerzan y luchan y vencen ese pensamiento por una corona que... Entonces el apóstol Pablo te dice, pues entonces tú lucha y vence ese pensamiento que te dice, ríndete, porque tu corona no es corruptible, tu corona es incorruptible. Van a llegar a esos pensamientos, pero como el atleta se esfuerza y lo vence, el apóstol Pablo te anima, hermano, esfuérzate y vence. No te quites ante la adversidad, no te quites ante el problema, no te quites ante la situación. Vence, vence, vence.
Gloria a Dios.
Siento como que estoy gritando, no sé. Aleluya. Ahora, ya dejamos el tema de la decepción a un lado, porque nuestra mente se estabilizó. Espérate, todos aquí nos necesitamos, todos somos culpables y todos a veces hemos sido víctimas. Ya nuestro pensamiento se estabilizó, que cuando alguien me decepciona, bueno, voy a ayudarlo, porque en este caso, a lo mejor él me decepcionó, pues, pero también yo he decepcionado. Vamos a ayudarlo como hermanos y vamos a echar hacia adelante. Ya eso lo dejamos ahora. Pero para yo continuar la vida, yo necesito aterrizar mis pensamientos en algo sólido. Y donde yo necesito estabilizar mis pensamientos en alguien que no me decepcione. Y entonces la Biblia te dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Amén.
Pero lo voy a decir más como dice el versículo. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Voy a leer un poquito del versículo 1 y el versículo 2. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mire lo que dice. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, no se rindió. Sufrió la cruz. La Escritura te está diciendo, pon tus ojos en Cristo Y si sufre, hazlo por Él. Porque usted sabe algo, que Cristo sufrió la cruz porque tenía algo delante de Él. Un gozo puesto, por el gozo puesto delante de Él. Y ahora la pregunta que nos hacemos, ¿cuál era ese gozo? Bueno, entre todos, hacer la voluntad del Padre. Pero el gozo de Jesús, de haber sufrido la cruz, era por usted y por mí. Por eso es que cuando Él murió, dijo, consumado es. El gozo que estaba puesto delante de Él era una humanidad perdida. Por eso es que en el mismo momento de la crucifixión, donde había gente que le estaba injuriando, le estaba diciendo cosas malas, en ese mismo momento Jesús los miró. Padre, yo soy mi gozo. Por eso es que yo he sufrido esto. Perdónalo, porque no saben lo que hacen. Entonces el apóstol dice que cuando tú pones los ojos en Jesús, tú no recibes la decepción que yo te doy. Cuando tú pones los ojos en Jesús y tu pensamiento en Jesús, no importa qué tú pases, espérate, Él pasó aún más por mí, pues yo voy a sufrir esto en este camino por Él. Pero es cuando tú estabilizas y tú aterrizas tu pensamiento, tu mente, en algo sólido. Por eso es que la Biblia dice que la casa de nosotros tú tienes que fundarla no sobre arena, sino sobre la roca. Viene el viento y la casa no se cae. Entonces los pensamientos usted tiene que ponerlos sobre una roca, que aunque venga la problemática, no se cae. Ahora, hay una cosa muy interesante. Cuando tú logras poner la bendición, ya la decepción la podemos manejar con un pensamiento de que, ok, pero mira la bendición que hay cuando tú logras poner tu pensamiento en Jesús. Es impresionante, porque Jesús habla de una fe. Dice, de una fe inconmovible. Y también la Biblia habla de una paz. Dice que la paz que da Cristo sobrepasa todo entendimiento. Ok, wow, es algo mucho más de lo que yo tengo. Yo tengo una paz temporal, pero Él me dice que Él me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso? Que no hay problema que yo esté pasando, que si yo me refugio debajo de esa paz, oh, yo estoy seguro, porque esa paz me da una seguridad sobrenatural.
Aleluya.
Por eso es que es su paz. Ahora, 2 de Corintios capítulo 4. Ya con esto vamos concluyendo. Es impresionante cuando tú logras poner tu paz ahí. Cuando tú logras poner tu mirada ahí. Cuando tú logras depositar tu esperanza en Jesús ahí. No en el hermano, no en el pastor, porque ya vimos que somos una decepción. Pero cuando tú llegas y logras controlar tu mente y ponerlas ahí, en aquel que te brinda una paz que sobrepasa el entendimiento. Cuando tú logras poner tu mente ahí, ocurre algo maravilloso. Esto se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4, 7 y 8. Solo voy a leer rapidito. Quien está hablando aquí es el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Dice, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, el Señor juez y justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo te está diciendo, hermano, pelea la buena batalla. Peleamos muchas batallas en la vida. otros días yo estaba viendo al hermano Quintana allá boxeando. Peleamos muchas batallas en la vida, pero de todas que son importantes. Él como boxeador por una profesión, nosotros por los estudios, pero de todas esas batallas que son importantes, hay una que es más importante. Por eso la Biblia la cataloga la buena batalla. Ahora, mira lo que sucede cuando tú logras ese pensamiento, ponerlo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está hablando de esta escritura, pero el apóstol Pablo está escribiendo esto ya a punto de varios días donde él va a recibir una ejecución. Hay una sentencia sobre este hombre. Le dijeron al apóstol Pablo, tal día tú vas a morir, tal día te van a decapitar. Ya él sabía que lo iban a matar. Los enemigos de Cristo, los enemigos de la cruz. Dios no le libró de la muerte. Dios no le libró de esa decapitación. Translate. Dios no le libró. Pero mire dónde estaba el pensamiento de este hombre que le dijeron, prepárate. Papi, mañana, tu turno. Mañana para la guillotina. Ah. Se sentó. Ah, bien. Se sentó y escribió. He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. He guardado mi fe. Por lo demás sé que tendré la corona que está guardado para mí. Tú eres un juez justo. Si me libras bien, si no, mi pensamiento está en ti, que he peleado la buena batalla y que así como a mí, tú darás recompensa a aquellos que anhelan tu venida. Mira esa mente en medio de un momento crítico. Este hombre iba a recibir una muerte ya segura. Y él escribe, no se quejó contra Dios, te he servido todos estos años y ahora mira, no se quejó. Porque cuando tú logras poner tu pensamiento en Cristo, no hay cabida para cosas negativas. Le dijeron, te vamos a matar por causa del Evangelio. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Mira, una de las cosas, amado, que a mí me llena mucho de sentimiento, ya con esto concluyo ya, si los músicos suben, una de las cosas que me llena de mucho sentimiento, y como ya yo he experimentado esto, honestamente, Dios sabe que es así, no le estoy mintiendo, ni estoy exagerando. Pero cada vez que yo veo al papá del hermano Oscar, ese anciano levanta la manita. Campeón, levanta la mano. Levanta la mano arriba. Cada vez que yo veo a ese anciano, yo le digo, Señor, si tú me permites llegar a esa edad que da él, yo quiero llegar así como está él, con los guantes puestos. Cada vez que yo saludo a ese señor, ese hermano de la fe, solamente, mire, a mí me da un gozo saludarlo, estrechar su mano. Yo siento una fortaleza cada vez que yo saludo a ese anciano y yo le digo, Señor, permíteme, si tú me permites llegar a esa edad, yo quiero llegar así como está él. Porque es que los veo con los guantes puestos, no se los ha quitado. Con los guantes puestos ahí. Dificultades, enfermedades, sí las está pasando. Casi usted ve que tienen que ayudarle para caminar. Pero él dice, algo que no me han podido quitar son los guantes. Y esto no me los quita nadie. Dificultades vienen, enfermedades que aparezcan. Pero estos guantes yo muero con ellos puestos. Podría darle un aplauso a Dios por esa gente linda. por esa gente linda como Milagro, como Don Feli, que nos inspira detenimiento, nos inspira que hay que seguir entre viento y marea luchando. Son gente, gente de esa, de ese calibre, que usted los ve y nada más con mirar, con mirarlo, usted ve a Gladys, mire, ¿cuántos no aman a esa, a esa señora? De cada rato yo voy para allá, le bebo el café, le como toda la cena. Pero yo me siento privilegiado. Nosotros lo buscamos, mire. Don Feli no, Don Feli me dice, me llama, eso ya me tienes alto. De cada rato me llama. Yo, dígame, varón. Pastor, ¿qué hace? Feli, aquí estoy un poquito ocupado, no te he llamado. Avíseme que hoy estoy suelto como gavete. Así me lo ha dicho, yo tiré al medio. Lo tiré al medio. Así me ha dicho. Yo le digo, está bien, yo te busco ya mismo. Pero ver esa gente. Ver esa gente, amado. Gente del Evangelio que han sufrido, que han dado cátedra en esto. Y tú lo ves en su sencillez. Tranquilo, aquí la gloria no es mía, aquí la gloria es de él. Pero no se quitan los guantes, no se los quitan. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Aleluya. Aleluya. En Jesús está nuestra respuesta. En Jesús está su respuesta, amado. Solo refugie su corazón ahí. A cada una de las visitas que están aquí presentes, refúgiese en Jesús. No hay otra alternativa. No busque a alguien en quien usted pueda poner su confianza y no la decepcione. Todos le vamos a decepcionar, pero si conmigo usted se une y nos enfocamos en ese que nunca nos decepciona, que nunca nos ha fallado. Al contrario, que muchas veces nosotros le somos infieles y Él permanece fiel. Cuando usted se une con nosotros a adorarle, a buscarle entre altas, entre bajas, oh, Él nos hace hombres buenos. Él nos hace. Nadie puede ser bueno por sí mismo. Había un anciano aquí que decía: no se puede ser bueno si el bueno no está dentro de ti. Aquí toda la gloria se la lleva a Él.